La propuesta, la petición de todos aquellos que están reclamando una oposición más justa. Ione Caraballo, muchas gracias, un saludo.
Vale, muchas gracias.
Escuchamos el boletín de las 9 de la mañana y estamos de nuevo con ustedes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, la actualidad pasa hoy por estos micrófonos, por los de Herrera en COPE, en los que ha estado el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado varios anuncios. Joaquín Bizmanos.
El primer anuncio, que las emisiones netas de deuda pública estarán por debajo de los 51.000 millones de euros.
Eso lo que indica es que la ejecución del presupuesto incluso va mejor de lo que habíamos previsto inicialmente y, por tanto, que, por supuesto, el 4,2% se va a cumplir.
El objetivo de déficit, por tanto, se va a cumplir a pesar de las dudas de Bruselas. Guindos ha anticipado que la EPA de la próxima semana no será mala y ha dicho esto sobre la idea del PSOE de derogar la reforma laboral sin tocar el despido.
Pues es predicar y otra dar trigo.
El ministro advierte que la economía española sigue siendo vulnerable y que mantener las reformas después de las elecciones es fundamental para no volver a la casilla de salida.
Si en algún momento se genera desconfianza sobre la economía española, el impacto sería rapidísimo.
Sobre las palabras de Montoro, afirma que comparte el fondo, aunque él tiene un estilo diferente, ha confirmado que su voluntad es no seguir en un futuro gobierno del Partido Popular.
2.000 personas acompañan en estos momentos a Artur Mas, quien ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas acude a declarar como imputado por la consulta independentista del 9 de noviembre. Antes de la citación, acompañado de Ada Colau, ha participado en una ofrenda floral a Luis Companys, y es que se cumplen 75 años de su fusilamiento. Estamos en Barcelona, Yolanda Canales.
Artur Mas llegaba hace un cuarto de hora aproximadamente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo hacía acompañado de 400 alcaldes, todos ellos con la vara de mando, responsables de partidos políticos y entidades sociales, además de 2.000 ciudadanos que se han congregado en el paseo Lluís Companys, hoy cerrado al tráfico. Al grito de independencia, y Mas president ha saludado a la gente, que le ha respondido con aplausos. Este era el momento.
En otro orden, dime, Yolanda, dinos.
Quiero decir que también se han escuchado gritos como fuera la justicia española o este tribunal, no se lo cree nadie.
En otro orden de cosas, la bolsa cambia el signo de los últimos días y abre hoy en positivo. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa pone fin de momento a una racha de 3 sesiones bajistas, sube un 0,5% hasta 10.085 puntos, reaccionan Telefónica, Inditex y los grandes bancos. También sube Repsol, que ha presentado su plan estratégico, contempla desinversiones por 6.200 millones de euros para reducir deuda y mantener el dividendo. Repsol espera doblar su beneficio operativo en 5 años. En el mercado de deuda, a la espera de la subasta de bonos y obligaciones, la prima de riesgo sube ligeramente a 126 puntos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En cuanto al tiempo, los termómetros han bajado de barre, venga.
Sí, hoy tendremos más frío en pocos lugares, vamos a superar los 18 o como mucho 20 grados en las horas centrales del día. Por lo menos vamos a tener sol en la mayor parte de España. La lluvia solo afecta al norte de Baleares y al sur de Canarias. Mañana la situación será más o menos igual.
Y a los deportes, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, puede convertirse hoy en el nuevo presidente de la UEFA Alcalá.
Está todo preparado en la ciudad de Nyon, en Suiza, reunión del comité ejecutivo de la UEFA para decidir cómo proceder ante la inhabilitación por 90 días del presidente de la UEFA, Michel Platini. La UEFA puede cerrar filas en torno a su presidente, esa es la opción número uno, y opción número dos, puede hacer correr el escalafón, y ahí entraría a hacer presidente a Ángel María Villar. Ya hay alguna reacción preventiva. Javier Tebas, presidente de la Liga e íntimo enemigo de Villar.
A mí me preocupa que el presidente de la Federación haya estado allí y no se haya enterado de todo lo que pasa alrededor. O era muy listo, muy listo, muy listo, o era muy tonto que no se enteraba de nada.
Es una buena pregunta, si Villar era muy listo o muy tonto. Hay dos noticias en Estados Unidos. Mejora ligeramente Lamar Odom, la exestrella de la NBA, sigue ingresado en un hospital de Las Vegas. En estado crítico se han hallado restos en su cuerpo de Viagra, cocaína y alcohol. Y acaba de ganar la NBA femenina esta madrugada el equipo de Minnesota. Ahí tenemos a una española, juega la española Ana Cruz.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
única manera de que de una puñetera vez se resuelvan estos asuntos. Por tanto, estamos entrando en estado de cabreo, porque estos jueguitos, mientras lo que está en juego, el que se estrangule o no la economía de una isla, pues no los vamos a permitir. Por tanto, estamos observando activamente este debate, pero cuando llegue el momento de la verdad, que es el de la aprobación de los presupuestos, pues ahí estaremos atentos, y hemos dicho que estamos incluso dispuestos a no aprobar el presupuesto si no se garantizan las partidas correspondientes.
Y con respecto al equilibrio entre islas, yo creo que es precisamente en los presupuestos donde precisamente ahí se debate toda esta cuestión, pero que ha sido una de las premisas señaladas y que se va a dar cumplimiento, con lo cual yo creo que puede el señor don Marcial Morales estar tranquilo, porque además sabe que mi forma de trabajar la conoce.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad. Donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre. Donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Con César Sar después de tanto tiempo. Las malas lenguas dijeron la semana pasada que tenía un poco más de barriga, pero no es una cosa bárbara tampoco.
Qué lenguas. Bueno, es un placer también, ¿eh?
Es que ya ves que no solo tú eres periodista independiente, hay algunos que también son capaces de decir ese tipo de cosas.
Eso está bien, que digan lo que quieran.
Sin cortapisas.
Eso es bueno.
Chicharo Sarena, buenos días.
Buenos días, Mayor.
¿Cómo está?
Yo estupendamente.
Me alegro. ¿Cómo está Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones?
Muy buenos días, Mayer. Encantado de estar contigo y con los compañeros, con Chicha, con César y con algunos más que nos presente.
Ezequiel Borges, buenos días.
Buenos días a todos. Encantado de saludarlos también. Chicha, un beso muy fuerte.
¿Te mojaste en el sur de Tenerife en la tarde de ayer y en la mañana de hoy o no?
Bueno, está intermitentemente. Sí, algo está cayendo, no demasiado, pero cae.
Oye, espérenme un minutito, que saluda Amable del Corral, que es el presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, que fue el hombre que primero encontró naranjas ilegales, además en la isla de La Palma. Amable, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo fue la historia, Amable?
Bueno, yo el sábado pasado, vendedor ambulante me ofrece una caja de naranjas.
¿Pero quién lo ofreció?
Un vendedor ambulante.
Ah, un vendedor ambulante. En la calle.
Y entonces vi el etiquetado de la caja y le compré la caja de naranja. Y nosotros lo que hemos detectado es que el etiquetaje no es el correcto, no tiene trazabilidad. le dimos cuenta a la consejería del asunto y se han puesto en marcha, pensamos, hoy en la mañana.
¿Y de dónde se supone que son estas naranjas, Amable?
Pues, por suposición, aquí dice que son de Alicante. Variedad Valencia, y el registro sanitario que tiene es de una empresa de Alicante. Ahora, como dije, el etiquetaje no se corresponde con el etiquetaje oficial de cualquiera de estos productos. Entonces, viendo este tema, pues decidimos ayer en la reunión de la consejería hablar con el director general de Agricultura y con el jefe de servicio de Sanidad Vegetal para que se pusiesen en marcha, y luego, por casualidades de la vida, saliendo de la consejería, en la puerta, con una furgoneta, descargaba unas cajas de estas de naranja. Le di a su Corvo, el vicepresidente, mira, ahí tienen las cajas. Y acto seguido volvimos a llamar al director general y al jefe de servicio.
¿Y la respuesta cuál fue?
Que se ponían en marcha. O sea, la consejería, hay que reconocer que todos sabemos que las competencias en puertos y aeropuertos es del gobierno central. Y a partir de la valla del puerto, el aeropuerto, es gobierno Canarias. Nosotros siempre hemos dicho que es preferible hacer las actuaciones dentro de los puertos que no fuera, porque el producto se distribuye y es más difícil de localizar. La consejería está bastante implicada, porque lo sé y porque lo he visto, en este asunto. Palca, llevamos 12 años detrás de estas cuestiones. Precisamente este año, en enero, tuvimos una reunión con la delegada del gobierno y con los dos subdelegados de Santa Cruz de Tenerife y en La Palma, y vemos que ellos dicen que no se puede parar la operativa de un puerto porque es difícil detectar estos productos, pero lo que sí notamos es que los productos están toda la semana en el mercado. Hay una orden ministerial del 12 de marzo del 87 que prohíbe la entrada de verduras de hoja subtropicales y naranjas, porque las naranjas que se permiten son solamente de origen España, Levante español, pero estamos encontrando estas producciones en todos los establecimientos.
Pero Amable, yo tengo una pregunta, vamos a ver. Amable del Corral ve la etiqueta y se da cuenta rápidamente de que esa etiqueta no es la correcta. ¿Y cómo es que entra esto por el puerto y nadie se da cuenta? ¿Alguien está cerrando un ojito o cómo es esto?
Bueno, es que lo que nos dice la autoridad competente, que es el gobierno central, es que todos los contenedores no se pueden parar y registrar porque la operativa del puerto, claro, no da lugar a esto, ¿no? Y además nosotros sabemos, todos los que estamos en el tema este, que el mejor PIF que hay aquí es el de Santa Cruz de Tenerife. De La Palma es un PIF bastante activo. Entonces, en base a eso, ellos hacen unos controles aleatorios. Dicen que no se consigue nada, pero nosotros lo estamos viendo en el mercado.
O sea, que en el puerto el importador dijo que era de Alicante y se lo tragaron.
No, el importador generalmente, cuando trae productos de importaciones ilegales prohibidos por la orden ministerial del 12 de marzo del 87, no lo declara como tal, porque entonces se produciría la inspección y el decomiso de la mercancía.
No, pero digo que engañó diciendo que era de Alicante la naranja, ¿no?
Es que yo creo, por otras veces, y no puedo asegurarlo, sino presumo que esas naranjas no venían declaradas como de Alicante. No obstante, el problema que se le ve a las naranjas, un profano...
Perdona, Amable, pero en la etiqueta ponía que eran de Alicante.
En la etiqueta exactamente ponía producto naranja, variedad Valencia, y el nombre de la empresa con un registro, que el registro era de Alicante.
Entonces, eso es lo que ponía en la etiqueta, y Amable del Corral piensa que encima, además, el importador declaró que era de otro sitio, no de Alicante.
No, yo lo que estoy diciendo, que generalmente cuando se hacen importaciones ilegales es lógico que no venga declarado el producto
tal. Manda narices también, Amable del Corral, que ustedes, que estaban ayer reunidos precisamente con el consejero para pedirle a los hoteleros que se consuman productos del archipiélago, que en la cafetería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura llegaran esas naranjas. Manda narices, ¿no?
Pues eso es lo que tenemos, presidente. Los productos estos los estamos viendo semana tras semana en los mercados.
Esta mañana yo decía con Jesús Corvo, pues en tono jocoso, que a lo mejor hasta el consejero se ha tomado un jugo de naranja de esa naranja, Pues y, si fue allí a la cafetería.
¿Y quién dice que no? El consejero está viendo la caja. Y lo que pensará es que llegaron a la cafetería del uso múltiple, ¿verdad? Eso estoy completamente seguro.
Amable, gracias por contarlo aquí, por denunciarlo, porque desde luego hay cosas en nuestra tierra que no nos dejan de sorprender, amable.
Mayer, una cosa. Quede bien claro que nosotros lo que estamos denunciando es que la etiqueta no trae la trazabilidad. Ahora la consejería buscará el rastro de la trazabilidad. Que es lo
¿Y de dónde son?
Sí, eso es lo que queremos. O sea, nosotros no podemos afirmar taxativamente que estas naranjas sean de una importación ilegal. Lo que decimos que las cajas, la que yo tengo en el coche y las dos que vimos descargando de esa furgoneta delante de la consejería, la etiqueta no es la etiqueta oficial.
Ya. Amable, muchas gracias.
Un saludo para todos, buen día. Gracias,
presidente regional de la Plataforma Agraria Libre de Canarias. Bueno, yo decía hace un momentito, y me imagino que también lo recordará Chano, que en su momento tocamos el asunto de los tomates de Merca Las Palmas. ¿Te acuerdas, verdad, Chano?
Sí, sí, perfectamente.
Que al final pues preguntamos a la Dirección General de Consumo que quién se tenía que ocupar de identificar si son o no de Canarias esos tomates, y nos dijeron que eso no era responsabilidad de Consumo. Se lo preguntamos a Agricultura y nos dijeron que tampoco. Yo no sé si ahora con lo de las naranjas, Chano, pasará lo mismo.
Sí, lo comentaba ahora el señor Amable. Quiero decir que en ese sentido es aleatorio el punto de inspección fronteriza, los PIF que él comentaba. Evidentemente los inspectores fitosanitarios y los inspectores de aduanas, pues las plantillas son las que son, y evidentemente ellos, pues es una auténtica ruleta rusa, en el sentido de que se revisa un contenedor a ver si corresponde las partidas de conocimiento que llegan con el producto, la procedencia, el importador, etcétera, etcétera, se corresponden con el producto real, pero es evidente.
Claro, imagínense la escena, o sea, pidiendo la Consejería de Agricultura a los hoteleros que se consuman productos del archipiélago, y en la planta de abajo, donde está la cafetería,
sí,
con naranjas ilegales. Es de caricatura,
¿Y cuántos humos habrá tomado el director general de Alicante?
Es de reírse. De todas formas, yo pienso que todos los que estamos ahora mismo aquí y la audiencia que está escuchando la COPE en estos momentos dirá, bueno, ¿y con cuántas cosas nos estará pasando lo mismo?
Totalmente.
Que bueno, eso hay que reconocerlo. De todas formas, el tema de las naranjas yo creo que es bastante fácil de hacerle un seguimiento. Pienso que así a bote pronto, yo te diría Mayer y compañía, Marruecos o Sudamérica. Está clarísimo por la época. Pero
fíjate que lo dice un oyente aquí, dice, uno de los importadores está en Las Palmas. Estas vienen de Sudáfrica y de Sudamérica. No tienen ni idea, no conocen las variedades ni las fechas de producción. ¿Cómo van a venir naranjas con el corte verde en esta época?
Bien, y además lo de Sudáfrica es exacto. Ah, pero hay otra cosa. Llegan un momento, y hay que decirlo, llegan un momento que se está empezando a recoger ya la naranja que todos llamamos cariñosamente la naranja del país, porque yo estos días he estado comprando ya naranja del país, tanto en grandes superficies como en fruterías, como en supermercados de mediano tamaño. Lo quiere decir que también va a ser una competencia. ¿Qué es lo que pasa, Mayer? Que la del país te la ponen a 1,45 y esta, pues lo mismo, es más barata y claro, tal y como están las cosas, la gente compra la otra.
César.
Sí, bueno, a mí me gusta en estos casos separar un poco, ¿no?, los asuntos en aras de lo que a mí me gusta defender como libre comercio, ¿no? Es decir, luego al final el consumidor, cuando nos ponemos muy proteccionistas con los productos de fuera, el consumidor acaba pagando lo de dentro muy caro, ¿no? Y al final se acaba encareciendo la cesta de la compra, ¿no? Pero hay que separarlo de lo que es los aranceles para proteger al producto interior, de lo que son las protecciones lógicas fitosanitarias para evitar que en Canarias entren plagas. Y yo creo que en eso lo estamos haciendo realmente mal, ¿no? O sea, una es la motivación económica y otra es la motivación fitosanitaria, ¿no? Y yo creo que en este caso Canarias lo tiene fácil, es un archipiélago. Es decir, ¿cómo no estamos nosotros siendo tan protectores como son, por ejemplo, los chilenos, que no pasa absolutamente nada porque por carretera prácticamente no entra, por la cordillera de los Andes? ¿O por qué no somos tan proteccionistas como los británicos, que también son un archipiélago? ¿O como los australianos, que son una isla? Pero es que dentro de los propios territorios, por ejemplo, en Australia, está prohibido mover piezas de fruta australianas dentro del propio territorio. Cuando coges un avión y vas desde Sydney o desde Melbourne al interior del país, está absolutamente prohibido meter ningún tipo de planta, ningún tipo de fruta, ningún tipo de vegetal, etcétera. Absolutamente nada. Yo hay un control estricto. Y en este caso es un tema de dinero, de presupuesto, es decir, se puede controlar mucho más de lo que se controla. Y luego, me parece un tema cómico que las propias administraciones se tiren la pelota unas a otras, y en un caso de esta característica, si no se llegan a encontrar con esas naranjas ayer en la cafetería de usos múltiples, resulta que no se hubiese abierto una investigación. ¿Qué pasó anteriormente con el tomate? ¿Qué va a pasar con las naranjas? Porque tirar para atrás de ese hilo es muy fácil. Los puntos de venta al mayor en estos momentos de fruta y de verdura están contados con que se pase un inspector cada cierto tiempo por ahí para controlar realmente qué es lo que se les ha podido colar por el puerto, y tirar para atrás tienen, y luego hacer unas sanciones duras y reales, y luego informar sobre las mismas para decirle al que lo quiera intentar posteriormente que se la están jugando.
La verdad es que el distribuidor tuvo puntería, de llegar justo a la hora que estaban saliendo. Está también por ahí Eduardo Araújo. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A todos.
Ezequiel, creo que habías empezado a hablar, ¿no, Ezequiel?
Sí, que lo decía amable también. Tristemente, y en el sector, y los agricultores lo saben, pasa con más productos. Y eso es Vox Populi. Los que hemos vivido en zonas rurales y hemos conocido y frecuentado determinados sitios y hablado con determinados agricultores, se sabe qué pasa con este producto en este caso, en esta época del año, y con otros productos en otras épocas del año, ¿no? Desde luego, el argumento de este caso concreto, como están diciendo, es casi de novela de telefilm, ¿no? Pero fíjate, Mayer, que hace dos semanas hablábamos también, no tiene nada que ver con la agricultura, pero hablábamos de la gasolina, de los controles a los precios, de la competencia, y descubríamos las carencias o lo que no sabíamos de cómo se tienen que controlar los precios que ponen las gasolineras en el archipiélago, ¿no? Y veíamos que nadie tenía muy claro cómo se hacía, y nos preguntábamos que si nadie tenía muy claro hasta hace dos semanas cómo se hacía y a quién le correspondía la competencia, ¿qué habría pasado a lo largo de los años? Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Si esa caja de naranja no se cruza por la cafetería de la consejería, pues lo que acaba de decir César, ¿de qué estaríamos hablando?
Claro. Siempre puede haber un importador que tenga malas intenciones, eso está claro, y lo puede conseguir, porque si la inspección es rutinaria o aleatoria, pues alguna se puede colar. Ahora, donde yo creo que hay que exigirle a la Consejería de definición es a partir de ahora, ¿no? Y llegar hasta el final de este asunto, Eduardo.
No, que planteaba César dos variables. Una, la fitosanitaria, la del control de plagas, la necesidad de control en nuestras fronteras para que no entre producción agrícola que pueda importar plagas. Hablaba de otra variable, que es la de protección de la producción local frente a productos que puedan no haber pagado debidamente sus impuestos o sus aranceles. Pero hay una tercera variable, y a mí es la que más me preocupa, que es la de los derechos del consumidor, la necesidad de que todo producto esté debidamente etiquetado y que la trazabilidad, que es lo que denunciaba Amable, no esté debidamente identificado en la etiqueta, y eso es lo preocupante. Y creo, como comentaba también antes Chano, que hay tan pocos recursos para controlar estas tres variables, me refiero a la información al consumidor, al riesgo de plaga y la protección de la producción local, aunque en esta última variable, por temas económicos, seguramente hay más recursos, que al final los controles se convierten en aleatorios y no dan abasto las administraciones públicas para controlar debidamente la ingente cantidad de productos que entran descontrolados.
Bueno, cambio de asunto radicalmente. Esta mañana hablamos con Miguel Jorge, diputado popular, y la verdad que fue una conversación singular con el diputado popular Miguel Jorge, porque claro, hoy lo habrán visto, muchos periódicos abren diciendo que el Partido Popular se suma al rechazo de los presupuestos de Rajoy. Entonces le preguntábamos a Miguel Jorge qué ha cambiado para que, además, este año, que mejora un poquito, pero mejoran los presupuestos, ellos se atrevan a votar en el Parlamento de Canarias ese rechazo de los presupuestos de Mariano Rajoy. Y me decía Miguel Jorge que no ha cambiado nada, que todo sigue igual. Yo se lo pregunto a ustedes, o sea, ¿ha cambiado algo para que el Partido Popular
rechace las naranjas,
¿no?
Las naranjas del Parlamento, tiene que ser. Después de escuchar a Miguel Jorge esta mañana, tienen que ser las naranjas que se toman en el Parlamento, porque no.
No, así ha cambiado algo, que es que dentro de prácticamente dos meses hay elecciones generales. Y hay un partido, en este caso el Partido Popular, que ha sido castigado políticamente en los medios de comunicación, en la opinión pública, por el trato que la Administración General del Estado le ha dado a las islas, especialmente por los recortes en las inversiones públicas, y pues ahora le interesa al Partido Popular de Canarias, visto la cita electoral que hay en medio, le interesa sacarse una foto diferente. Yo creo que no llega a tiempo. Creo que, al contrario, este voto favorable a ese informe preceptivo, aunque no vinculante, en contra de los presupuestos generales del Estado por incumplimiento del régimen económico y fiscal de Canarias, lo que hace es que evidenciar que la denuncia que se lleva formulando en los últimos 3 años tiene parte de sentido, tiene un pozo de razón. Mm. Hasta el propio Partido Popular lo viene a reconocer ahora.
Claro, Eduardo, esa puede ser una de las claves, pero yo pregunto, si es una estrategia electoral, el mensaje que están mandando a los ciudadanos no es Rajoy se porta mal con Canarias, ¿le vas a votar?
Pero de todas formas, lo sorprendente también, de acuerdo con lo que dice Eduardo, lo sorprendente, Mayer, es la actitud y la respuesta de Miguel Jorge esta mañana. Porque si esa es la estrategia, que es la que todos entendemos y la que todos queremos apreciar, no entiendo la actitud de negación esta mañana de Miguel Jorge como es algo normal, que no pasa nada, que está, que los presupuestos son maravillosos, que el PP en Madrid, los diputados canarios del Partido Popular en Madrid lo han votado a favor y que por tanto aquí no pasa nada. Lo que no entiendo es el discurso de Miguel Jorge. Si fuera lo que comenta Eduardo, que yo creo que estamos todos de acuerdo, pues lo lógico sería que lo defendiera, ¿no? Hasta donde pudiera, al menos.
Hasta el extremo, ¿no? Hasta el final, hasta el extremo, claro. de que los diputados que están en las Cortes nacionales pues sean coherentes con este planteamiento, César.
Es una esquizofrenia política, ¿no? Porque, al fin y al cabo, sí, porque, claro, ellos, los diputados del Partido Popular en Madrid, o sea, los diputados canarios del Partido Popular en Madrid van a votar a favor de los presupuestos. Bueno, ya estoy, están votando, o sea, los presupuestos han salido del
incluso,
Senado.
Incluso han rechazado
al Congreso.
Enmiendas. Como por ejemplo la de dotar el Plan Integral de Empleo. Por lo cual, imagínese la esquizofrenia de la que está hablando César.
Claro.
¿No?
Entonces, por un lado, los diputados canarios en Madrid votan a favor de los presupuestos. Y los diputados canarios en el Parlamento de Canarias se suman a una moción que no es más que, no es vinculante, no es más que una mera cuestión de intenciones, es un formalismo, diciendo que están en contra del reparto que se hace en los presupuestos generales del Estado para Canarias. A mí esto, en el fondo, me parece que es bueno, y digo por qué. Porque si bien durante muchos años se ha criticado, por ejemplo, al Partido Socialista por mantener una postura distinta en cada comunidad autónoma y otra, a su vez diferentes en el Estado, manifiesta que el Partido Popular por fin es capaz de moverse un poco de la foto, ¿no? Es decir, si los diputados canarios del PP realmente creen que el presupuesto general del Estado para Canarias no es el mejor, que tengan la capacidad o la libertad o la valentía de sumarse a una propuesta de esas características dice mucho de lo que podría ser un principio de democratización del Partido Popular, que yo siempre he dicho que es la formación política en España más inmóvil, más enquilosada, en el que ninguno de sus miembros se atreve a decir ni mu por miedo a que el gran líder, el que sea, de Aznar, ahora Rajoy, los llame a capítulo y les pase por cuchillo político.
Pero César, me está recordando, por ejemplo, lo que pasó en Baleares con las prospecciones.
Por ejemplo.
Donde en Madrid había una posición y en Baleares había otra y no pasaba nada.
No, pero es que en este caso de Baleares, la posición de Madrid con respecto a Baleares era distinta que la posición de Madrid con respecto a Canarias.
Sí, encima.
Ahí sí casaba Madrid
sí, con
Baleares.
Sí, pero ojo, que cuando hablábamos con algunos de los diputados o algunos de los senadores del Partido Popular en Baleares y hacían sus declaraciones, y aquí, por ejemplo, particularmente hicieron unas bastante potentes, al ministro de Industria no le gustaba nada, ¿eh? No.
Sí, pero cuidado que en Baleares lo pararon. El trato que recibió Baleares con respecto a Canarias fue diferente. Fue el que querían los miembros del Partido Popular de Baleares. Esa es otra salvedad también.
Yo te diría, Mayer, que como a ti te encantan tanto los titulares, y creo que a tu madre también, en la jornada de ayer...
Sí, sí.
En la jornada
los titulares
de ayer,
de chicha, venga.
Sí, sí, la jornada de ayer tiene un titular, pero vamos, muy claro, muy claro. Tú me dejas decirlo, ¿verdad?
A ver, venga, lánzate.
14 o 2 puntos. Demolición controlada y preparada de Mariano Rajoy dentro del propio PP, es decir, lo de ayer, si sumamos todo lo que sucedió ayer, no solo en Canarias, a nivel nacional, las declaraciones sí. de Montoro en el mundo, la renuncia de Arantxa Quiroga en el PP del País Vasco, la Cayetana Álvarez de Toledo con un artículo demoledor, aunque sabemos quién podía estar detrás de ese artículo, lo del aprobar los parlamentarios del PP esta crítica a su propio gobierno, es decir, demolición controlada y preparada. Y sabes que ayer había un rumor muy extendido por todo el territorio español, que José Manuel Soria puede ser la alternativa a Mariano Rajoy, y no se descarta incluso antes del 20 de diciembre, cosa que a mí me parece demasiado precipitado, pero hablan de eso. José Manuel Soria, alternativa a
¿y tú cómo lo verías ese
Rajoy?
Cambio?
Pues, hombre, como canaria tú dices bien, un canario, lo que pasa que habría que ver si José Manuel Soria se va a comportar con Canarias como tiene que comportarse. Vamos a ver, de todas formas, el día de ayer tuvo que ser muy duro.
¿Y el vídeo que te faltó?
Ah, bueno, y el vídeo, nos faltaba
el vídeo. Ya ha salido
asociación. Copia del de Lionel de la República Dominicana, según parece, y que al parecer también hay un socialista o exsocialista metido por medio de ese vídeo. Es decir, ayer 14 o... fue lo que vulgarmente se conoce como una tormenta perfecta o una demolición controlada y preparada dentro del propio PP contra Mariano Rajoy. Yo lo tengo muy claro, fue un día muy señalado, así que ya yo hoy te di el titular que tanto te gusta.
Bueno, llegamos a las 9:30, camino de actualizar titulares.
COPE Canarias, estar informado.
¿Por dónde pasa la última hora, Santiago Morellón?
El secretario insular de Parca, Jesús Corbo, denunciaba una reducción de los terrenos de cultivo en Canarias de 196.000 cultivadas en 1960 a 37.000 en 2015. Además, criticaba también que no tengamos un sistema productivo ordenado y que cada uno cultive lo que quiera. Jesús Agüera, el jefe de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, nos hablaba sobre la borrasca que se cierne sobre Canarias y que por la tarde, a partir de las 5, dejará lluvias en La Palma. Mañana estará sobre todo en el archipiélago, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que se quedan fuera. El viento es lo más preocupante. Podría superar los 90 kilómetros por hora en una altura de más de 2.000 metros. El diputado popular Miguel Jorge ha defendido la actuación de su partido en el Parlamento, votando a favor de un informe que criticaba el incumplimiento del REF por parte del Estado. Dice que no es la primera vez que hacen esto y en su caso no se avergüenza ser del Partido Popular. Valoraba el vídeo que ha hecho su partido, del que dice que solamente quiere mostrar cómo estaba el país cuando se lo encontró el gobierno. En Herrera en COPE, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que los futuros ajustes ya no son de la intensidad de los del año 2012 y desde del Cabildo de Gran Canaria van a pedir hoy una respuesta rápida a los problemas que tiene la parte norte de la isla en materia de circulación, especialmente para reabrir la carretera de Piretas y descongestionar así la circulación.
Las 9:32. Y yo les pregunto, para cerrar el capítulo del PP, Eduardo, tú además que eres un especialista también en la materia, ¿el vídeo este comparando la economía con un paciente en estado crítico le sumará o le restará al PP?
Bueno, el Partido Popular tiene que agarrarse a dos argumentos en las próximas elecciones, los dos únicos argumentos que le quedan. Uno es la economía. La situación del país cuando el Partido Popular llegó a la presidencia del gobierno era objetivamente peor que ahora, en términos macroeconómicos, de confianza a nivel internacional, de situación financiera, aunque en términos microeconómicos sabemos que el paro no ha conseguido bajar y por lo tanto tratarán de dibujar una realidad económica que favorezca sus intereses electorales. Y el otro argumento, claro, que el Partido Popular va a intentar utilizar en estas elecciones va a ser el de la unidad de España. No hay partido político en este país que garantice mejor la unidad territorial del país frente a las aventuras secesionistas, especialmente en Cataluña. Esos son los dos argumentos que vamos a ver en campaña.
Dice un oyente por aquí, dice, el Partido Popular hubiera acertado más si hubiera hecho un vídeo basado en el Dr. House.
¿Qué ocurre con los vídeos electorales? Que desgraciadamente hay muy poca creatividad en esto y el recurso de copiar lo que se hace en América lo hemos visto en el Partido Popular, lo hemos visto también en otras formaciones políticas. Sin ir más lejos, hay una que se llama directamente como el eslogan de Barack Obama en sus primeras elecciones a la presidencia de Estados Unidos.
César, ¿a ti qué te parece el vídeo?
Sí, bueno, yo ahondo en ese argumento, ¿no?, que estaba diciendo, ¿no?, de que evidentemente hay poca originalidad y tienden a copiarse. Se ha hecho en España, bueno, Pedro Sánchez hace 2 meses nos sorprendió a todos con una bandera de España detrás, en un acto muy americano, con unas luces de frente, en un escenario en negro, muy Yes We Can, ¿no?, además con una camisa blanca y una corbata roja. Es decir, es que parece que en esto está todo más o menos inventado, ¿no?, que los latinos no somos iguales que los anglosajones. Pues miren, yo, al margen de que el vídeo pueda ser más o menos acertado, más o menos bonito, si le va a dar o quitar votos al Partido Popular, lo que está claro es lo que viene a decir el mensaje en sí, ¿no?, del vídeo, ¿no? Y es que es cierto que España estaba peor antes, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, quienes le critican al Partido Popular, sobre todo en la izquierda, olvidan que teníamos un gobierno del Partido Socialista que negó la crisis, ¿no?, que la negó una y otra vez, ¿no?, hasta el infinito, ¿no? Y que...
Por responder a tu pregunta, Mayer, disculpa, César, creo que te interrumpí. ¿No habías acabado?
No, adelante.
No, yo creo que el vídeo es tan mediocre que lo que logra es reforzar las tesis y las teorías de los que van a votar al PP y reforzar las tesis y las teorías de los que no van a votar al PP, sencillamente, porque refleja ambas cosas. Es fácil que simpatizantes y no simpatizantes se pongan a un lado y al otro de esa línea, ¿no?
César, Como suele pasar en política, ¿no?, que no. Siempre las campañas se hacen para los adeptos, para afianzar a los adeptos y
para los hooligans.
Suelen rechazar también a los a los adversarios políticos.
Bueno, los hooligans de cada formación, César, ¿querías apuntar algo?
Sí, no, básicamente eso, ¿no? Que bueno, yendo al fondo, ¿no?, de la cuestión, yo creo que las cosas estaban, económicamente hablando, innegablemente peor, ¿no? Estamos hablando de un país al borde del rescate, de que si nos sacaban del euro, de una situación crítica. Ahora, manifestar y buscar paralelismo en una situación crítica en un enfermo con unas luces, con un no sé qué, pues miren, yo
con
no
un
soy
desfibrilador.
Experto, con un desfibrilador, yo no soy un experto en marketing, ¿no? Ahora está claro que ha quedado, o sea, es evidente que ha quedado meridianamente claro el mensaje que querían traer. O sea, no hay duda sobre el mensaje.
¿No? ¿Ya no sigue macerando tu idea?
Sí.
Espera, para poner el vídeo primero, para ilustrarlo.
Estado crítico.
Rápido, llevadla al box de urgencias.
La situación está muy mal.
Está peor de lo que nos habían dicho.
Vamos, entre todos.
1, 2, 3. Tensión 8-5. Preparado oxígeno.
Anestesia. Está muy grave. Se nos va. 1, 2, 3. No, otra vez. 1, 2, 3.
Constantes estables.
Lo hemos conseguido. Es increíble.
Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho.
No podemos permitir la recaída.
Estamos aquí diciendo que ayer lo dijo Montoro en la entrevista, ¿no? Cuando sí. Le preguntaron por Aznar, dijeron, estamos operando, sí. No entre, ¿no?
Cuando termine Chano de hablar, que tenía el turno de la palabra, te haré un comentario.
Ya verás que Chano se luce.
Muchas gracias, Chano. Porque además me he dado cuenta que mi etiquetado es canario. Entonces, para poder hablar. Yo, en principio, menos mal que no soy hipocondríaco, porque la verdad que me sentí cierta angustia. Estuve a punto de llamar al 0012 para pedir cita en el médico. Hay que tener en cuenta que yo creo que esto es otra campaña de fuego amigo, porque precisamente lanzar este vídeo dedicado a la sanidad, un Partido Popular que lo que ha hecho es intentar privatizar toda la sanidad, hablamos de la Comunidad de Madrid, en otras donde ha gobernado el Partido Popular, donde se ha activado el copago sanitario, donde realmente la deficiencia o el déficit de personal en tantos puntos de toda España, sabiendo que las transferencias son competencia de las comunidades autónomas, la verdad que creo que ha sido muy poco oportuno. Yo, volviendo a lo del tema del Partido Popular y lo que comentabas que no tuvo ocasión con respecto al rechazo de esos presupuestos, la verdad que siento muchísima pena con esa cumbre bilateral donde se han reunido 6-7 veces gobierno de Canarias, gobierno del Estado, con el subsecretario Hernández Bento y con todos los cabezas visibles de los ministerios y del gobierno de Canarias, y ahora hemos comprobado que ha sido papel mojado, es decir, apenas ha durado 3 días la alegría, porque comprobamos que los supuestos presupuestos van a ser más supuestos que nunca, porque no se van a poder cumplir, porque ya la Comisión Europea ha dicho que aquí hay que reducir, como sea, esos 10.000 millones de euros, con lo cual todo lo hablado ha quedado en papel mojado, tanta reunión y los gastos que cuestan, apenas nos ha durado la alegría 3 días, y yo creo que la estrategia del Partido Popular, donde a día de hoy hay 10 comunidades autónomas, no tienen un cabeza visible el Partido Popular, como dijo Chicha, la bomba de relojería del señor Montoro, la renuncia de la líder del PP en Euskadi, realmente yo creo que está atravesando su peor crisis de hace muchísimos años, todo vaticina un cambio de liderazgo del Partido Popular, una nueva generación, y es fundamental que los populares de todas las autonomías se pongan en modo fragmentación para vender o por lo menos diferenciarse de los graves errores que está cometiendo el PP nacional.
Oye, dice uno oyente aquí, que yo creo que la pregunta tiene su miga, ¿no? Dice, bueno, ¿y ese paciente después de la operación lo dejan en el pasillo o lo mandan para casa?
Buena pregunta. ¿Hay cama en planta o simplemente le dan el alta y que se vaya a casa?
Ya lo atienden en un hospital privado.
Sí, personalmente te diré, Mayer, que, y el resto de los compañeros, que a mí ese tipo de promociones, llámalo como quiera, de vídeos y demás, no me gustan porque siempre hay personas que están pasándolo mal o que acaban de perder a un familiar. familiar o que han pasado por una circunstancia de ese tipo. Fíjate que ayer era noticia también el chaval este de Córdoba, ¿no? Al que su abuela le ha dado parte del hígado, y era una noticia, bueno, que podía haber salido mal, y sin embargo ha salido estupendamente. Entonces tú empiezas a pensar más allá, y los que tenemos tiempo de pensar, tú dices, hombre, es un vídeo que incluso puede dañar la sensibilidad de algunas personas, no al final del vídeo, sino el principio, ¿no? Toda esa parafernalia y demás. Y hay un detalle que no habíamos comentado, aparte de toda la crispación que se generó ayer y que hemos comentado aquí, Montoro, Quiroga, vídeo, etcétera, no sé si los oyentes vieron la escena de García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, con Jesús Posada en el Congreso de los Diputados, cuando Jesús Posada le dice al ministro, compañero de su propio partido, señor ministro, conteste sí o no al diputado, era un diputado catalán, al que Margallo lo había mandado al psiquiatra directamente por decir que había habido mucho voto en el extranjero a favor de Convergencia o de Juntos.
Bueno, en contra del Estado fue lo que había dicho.
Sí, en contra del Estado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no tenía razón ni uno ni otro.
Está el patio divertido, como
resumen. Sí, está el patio muy divertido. Para los periodistas está divertidísimo, lo que pasa que también está la responsabilidad de los periodistas de ver cómo vamos gestionando esto, porque el oyente, el ciudadano que no está tan metido en esto dirá, bueno, no voy a decir una expresión que todo el mundo estará pensando en estos momentos porque son las 10 menos 20 de la mañana, pero hay una cosa clara, ¿no? El desorden es manifiesto y esto habrá que encauzarlo de alguna manera. Ahora, hay poca imaginación, ¿eh?
El titular del Mundo, el titular del Mundo de hoy es, vamos, clarito, ¿no? El PP se suma en una grave crisis a dos meses del 20 de diciembre.
Es que yo creo que hay pocos días como el de ayer, ¿eh? Hay pocos días como el de ayer.
En cualquier caso también, si todos casi estamos de acuerdo en decir que probablemente el hospital del vídeo sea privado, lo que no cabe también es que la directora del hospital es Angela Merkel, la que filma el alta o no del enfermo, ¿no?
Qué mala leche sería.
A raíz de lo que decía Chano, bueno,
yo soy nota discrepante, entonces, ¿eh? Yo soy nota discrepante. No, pues yo como usuario de la sanidad lo que quiero es que me solucionen, que me atiendan, me da igual que sea un hospital público o privado, ¿eh? O sea, yo lo que quiero es que el procedimiento sea rápido, y ya sea porque construya un hospital público o porque me den un cheque para ir a un hospital privado, yo lo que quiero es que me atiendan, ¿no? Existe la sanidad privada concertada también, ¿no?
Preferiblemente uno privado, uno público.
Y en un montón de sitios.
Porque por eso los pagamos, ¿no?
No, bueno, pero podemos pagarlo de una forma, podemos pagarla de otra. Yo es que no estoy en contra de la privatización de los servicios. Lo que quiero es que los servicios funcionen, ¿no? Y estén a un buen precio y que den la función para la cual están pensados, ¿no?
Pero fíjense que la gestión.
Eso sería otro debate ya largo, ¿no? Pero vamos.
esto da para dos tertulias más, ¿no?
Sí. Yo digo que en estos siete minutos que llevamos comentando el asunto del vídeo del Partido Popular, al final, ¿cómo hemos manejado los periodistas este asunto? Pues dándole mayor notoriedad al mensaje del Partido Popular. Al final, el vídeo, por la propia reacción de los medios, es un vídeo muy positivo para la campaña del PP, porque le da más cobertura gracias a la amplificación de los comentarios sobre si el vídeo es original, si no es original, si es acertado o no acertado el símil con la sanidad. Si,
o sea, ¿qué dices tú? Que desde la estrategia del marketing ha funcionado, está funcionando.
Bueno, al final la notoriedad es uno de los objetivos, y en política más aún, porque lo que te permite es ampliar tu mensaje al mayor número de ciudadanos, de público objetivo, y eso se llama cobertura en publicidad, y el Partido Popular ha alcanzado mucha más cobertura por este vídeo, gracias al debate que ha generado en los medios de comunicación, el propio vídeo en sí.
Pero Eduardo, no te olvides de un detalle, ¿eh? No siempre la notoriedad te beneficia, y sobre todo...
Yo parto de la idea, justamente estaba pensando en eso, pero parto de la idea de que el vídeo está hecho para convencer a los fieles, y no va a convencer a nadie que no sea fiel. Claro.
Convencer a los fieles engañar a alguno más, y alguno más que esté por ahí en plan...
Recuperar a su votante original, que es, yo creo, el votante original y tradicional del Partido Popular, no se ha ido corriendo a votar a Podemos, ¿vale? Y se está yendo a votar probablemente a Ciudadanos. Lo que quiere el PP es decir, oye, tío, no votes a los nuevos que son como nosotros o parecidos, votámonos a nosotros que somos los que hemos sacado al paciente adelante.
Tú me recuerda una anécdota que contaba Adrián Alemán cuando era el fallecido Adrián Alemán, cuando era decano de la Facultad de Ciencias de la Información, que fueron una reunión organizada por Coca-Cola de decanos de Facultades de Información de España, y Coca-Cola les regaló un reloj enorme, inmenso, redondo, gigante, que no cabía en la maleta, ¿no? Y entonces el reloj no le gustó a nadie de los que estaban ahí, pero todos al día siguiente en el aeropuerto con el reloj aquel inmenso debajo del brazo porque no les cabía en la maleta, con lo cual el efecto estaba ahí. Después no se quisieron con el reloj, pero en fin, claro. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Chano Quintana, director del portal de comunicaciones, un abrazo fuerte.
Un abrazo, saludo.
César Sar, muchas gracias.
Un placer.
Ezequiel Borges, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Eduardo, cuídate.
Un abrazo a todos. Bye.
Chicha, gracias por el titular. Mi madre te lo va a agradecer también, ¿eh?
Sí, bueno, es que además hoy he estado muy fácil.
Adiós, Chicha.
Hasta luego.
9:44.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Llevabas ese abrigo cuando descubriste que el otoño es la estación de tu vida. Y es que esta temporada, tu forma de vestir y tu forma de vivir van a tener muchas más cosas en común de las que imaginas. Descúbrelas en nuestras tiendas, en nuestras redes sociales o en hueve.es. Hueve, viste tu vida.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Que no tiene perdón de Dios que a estas alturas se esté ninguneando a la carretera de la aldea. Y me explico, en este trajín que se ha montado el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Carlos Alonso, que me parece bien todas las gestiones que haga, pero que esté metiendo en el ajo a la carretera de la aldea. En el año pasado, el gobierno de Canarias destinó 240 millones al anillo insular a Tenerife, y que ahora mismo, cuando por fin aparecen cuatro perras para la carretera de la aldea, el señor presidente del Cabildo esté diciendo que cómo se va a beneficiar un pueblo con 8.000 habitantes. Hombre, es que ya se ha pasado, cuando está claro que esta carretera no solamente es para los aldeanos.
Yo, de todas formas, a los vecinos de la aldea decirles que no necesito amenazas de fiscalía para seguir trabajando en lo que es justo. Es decir, desde la consejería tenemos muy claro que el acuerdo del Parlamento de que dentro de los presupuestos de Gran Canaria se priorice la aldea es así. El acuerdo del Parlamento en 2013 sobre la carretera de la aldea es que Gran Canaria, dentro de sus presupuestos, prioriza su carretera, que es la de la aldea, y así será.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
han metido. En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
La Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
9:48 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Aída Martínez. Vamos a tratar un tema que parece que nunca deja de estar de actualidad y siempre vuelve a salir a la palestra. En este caso, la ayuda a residentes y vuelve a salir el nombre de la compañía aérea Air Europa, porque la policía, concretamente la Unidad de Delincuencia Económica, está investigando por fraude en la ayuda a residentes. Tenemos ya en sintonía a Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Aida.
Bueno, esto siempre que hablamos parece que no es nada nuevo, pero de hecho sí se están dando pasos en estas investigaciones, ¿no?
Sí, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Pues ya venimos reclamando que se investigase si la situación que se estaba dando era legal o no era legal con la aplicación de la subvención de residente desde el 2007. Luego que ha cambiado, que parece ser que está cambiando, es que la Audiencia Nacional, un fiscal de la Audiencia Nacional, ha dado orden unidad de delitos fiscales de la Policía Nacional de que se investigase esta situación. Y estamos como el resto, a expensas de que se nos comunique cuáles son las conclusiones de las pesquisas, aunque parece que ya han adelantado algo pues a diferentes medios de prensa, ¿no? Se hablaba esta semana de que parece ser que supuestamente ya habían detectado 30 millones de euros en una mala aplicación de la subvención, pero que se seguía investigando.
Porque en este caso, presuntamente lo que hacía la aerolínea era que inflaba de una forma sistemática el precio de los billetes a los residentes canarios cuando íbamos a llevar a cabo la compra, para recibir de esa forma más ayudas de fomento e incrementar de alguna forma pues lo que se llevaban ellos a sus arcas particulares.
Sí, lo que veníamos denunciando en 2007 es que habíamos detectado que había determinado tipo de operaciones, determinado tipo de colectivos, en algunos casos incluso con pasajeros individuales, donde dentro de las pruebas que se presentaron en su momento había contratos con estos colectivos donde se decía que se les cobraba entre 30 y 60 euros por billetes de ida y vuelta a cualquier punto de la península, siempre y cuando fuesen residentes, pero que a la hora de emitirles el billete les emitían una turista normal que valía aproximadamente 750, ¿no? Evidentemente, a primera vista, pues el que se haya beneficiado de esta situación, los pasajeros, bueno, a mí no me ha perjudicado, ¿no? Bueno, pues a las pruebas nos remitimos. Desde que veníamos denunciando, se han dado determinado tipo de situaciones con determinados ministros, tanto en este caso con dos ministros socialistas de Fomento, como en este caso con la ministra de Fomento de nuestro Estado, donde constantemente nos han estado, se ha estado y ya ha estado apareciendo publicada, por tanto no es nuevo, que se estaban planteando pues o bien eliminar la bonificación o bien rebajar la bonificación, sí, en aras a un supuesto fraude. Esto ya culminó con el hecho de diferente encadenamiento de propósitos, con el hecho de que recordarán que aproximadamente hace dos años nos obligaron a todos a ir con un certificado de residente. Vamos, nos criminalizaron como si...
Con el papelito famoso que había que sacar para identificarse, sí.
Con un costo muy importante para la sociedad y con un coste muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, que ojo, porque este tipo de situaciones es lo que ha podido dar lugar es a esta situación, a que se nos recortasen los derechos que tenemos tanto los ciudadanos de Canarias como de Baleares a la bonificación del 50%.
Bueno, vamos a dejar que la investigación continúe. Es verdad que las cosas de Palacio van despacio y bueno, es verdad que esto de alguna forma el Ministerio había iniciado esa investigación con carácter administrativo que ha derivado en esta investigación policial, y a ver qué más se nos va desvelando, pero yo creo que mucho nuevo no parece que sea. Rafael Gallego, le agradecemos que no lo haya explicado en COPE. Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Gracias.
Ok, gracias a ustedes. Buenos días. Ahora.
Y ahora les vamos a hablar de una novedad que entra en vigor a partir de hoy jueves, y es que ya no es necesario cuando nacen los niños que se desplacen los padres a inscribirlos en el registro, sino que directamente la tramitación de esta inscripción se va a llevar a cabo desde los hospitales. Esto se va a ir implantando de una forma progresiva, pero ya Canarias, pues podemos decir, somos afortunados porque se va a implantar en el Hospital General de Lanzarote. Y para hablar de todo ello tenemos a Isla Sánchez, que es técnico de la Dirección General de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Buenos días, Hilda.
Hola, buenos días.
Usted también está coordinando este proyecto, y como comentaba yo, es una cosa que es progresiva, pero que empezamos por Lanzarote, ¿no?, de momento.
Sí, hoy comienza en el Hospital Doctor José Molina Oroza de Lanzarote, y en este último trimestre lo haremos extensible a todos los hospitales del Servicio Canario de Salud, de tal manera que ya el 31 de diciembre será accesible en todos los hospitales.
Hilda, a lo mejor uno puede pensar que con esta novedad se van a acabar esas largas colas de espera y desplazamientos a los registros, pero la curiosidad, a mí por lo menos no sé muy bien cómo va a ser el trámite, cómo es exactamente, quién toma esos datos, quién tramita, quién lleva, quién trae esos papeles, porque uno puede pensar, ¿y si se pierden esos papeles y no quedan los niños inscritos?
Sí, no, va a ser todo por vía telemática. el punto, la ventanilla única, por así decirlo, estará en el centro de sanitario. En el centro sanitario habrá un puesto de atención específico para eso, y los padres se dirigirán a ese punto. Tendrán que llevar su DNI de identificación, el certificado de matrimonio o el libro de familia, en caso de que lo hubiera, y el certificado médico de nacimiento que le dan en el propio hospital. Con todo eso van a la unidad de atención y se les, junto con el profesional que estará allí, se les rellena un formulario que después se imprime y que los progenitores tendrán que firmar. En caso de que haya un certificado de matrimonio o libro de familia, pues podrá ser el padre o otra persona que vaya, y si no hay libro de familia, tendrán que firmar los dos progenitores, el padre y la madre. Toda esta información se escanea y viaja telemáticamente hasta el registro civil junto con el formulario que se ha rellenado. En el registro civil automáticamente se genera un acuse de recibo que se imprime y se da a los progenitores. Y ya después el registro civil mandará o bien con correo electrónico o bien por correo ordinario el certificado de nacimiento.
La duda que se puede plantear muchas veces, pues a lo mejor uno nace los hospitales capitalinos, pero sí es verdad que a lo mejor es de otro municipio de cualquiera de las islas del archipiélago. Entonces no sé exactamente si después cómo quedará eso.
Vamos a ver, hay dos opciones para escribirse. O bien en el registro donde está ubicado el hospital, o bien en el registro donde están empadronados los padres, con lo cual pues no hay problema porque nacer en un hospital y que los padres vivan en otro municipio y quieran que su hijo esté registrado en el registro al que pertenece a ese municipio.
Lo que sí es importante es que los padres de alguna forma tienen que comunicar al hospital que quieren inscribir al bebé desde el mismo hospital, ¿no? Porque si no, creo que después ya tendrían que ir físicamente ellos al registro.
Sí, para que sea en el propio hospital tiene que ser en las 72 primeras horas. En caso de que por alguna razón no lo hicieran en ese espacio de tiempo, tienen que ir al registro civil, que sería en los 10 primeros días. Pero bueno, en principio hay margen de tiempo suficiente como para hacerlo en el centro sanitario.
Sí, que normalmente son esas 72 horas, es el tiempo que a lo mejor está la claro. madre hasta que le dan el alta,
claro.
el alta sí, con su
claro,
bebé.
Y realmente la única información que hay que llevar adicional es el certificado de nacimiento, que lo dan en el propio hospital,
sí.
los DNI, y bueno, si se quiere llevar el certificado de matrimonio o el libro de familia.
Entonces, en principio, el 1 de enero ya estará instalado en todos los hospitales de Canarias.
Sí.
Y no sé si es el hecho de que sea progresivo, de alguna forma lo ha marcado así el gobierno para si hay problemas, o no sé por qué no lo han hecho todos en simultáneo. Si tiene alguna explicación, no lo sé.
Hombre, yo creo que es un sistema nuevo que hay que irlo haciendo poco a poco y ver cómo va funcionando, por una parte, porque no deja de ser un programa informático nuevo, que aunque se han hecho todas las pruebas, ahora hay que hacerlo en real. Entonces, parece razonable que se haga de forma paulatina, y después porque los centros sanitarios también tienen que organizarse, porque eso supone que tienes que poner un punto específico con una serie de personas que tienen que estar atendiendo, que tienes que tener una formación determinada para poderlo realizar. Entonces, pues parece razonable que se haga en un corto periodo de tiempo, porque en realidad son 3 meses.
Sí.
Y probablemente irá mejor que hacer un despliegue todo a la vez, ¿no?
Sí, puede ser más,
claro,
más caótico.
Claro, para los centros sanitarios y para los registros civiles, porque también para ellos les va a cambiar la forma de trabajar. Ya no tendrán esa presión de las personas que tienen que ser atendidas ahí, pero tendrán que hacer toda la revisión de documentación de otra forma distinta. Cambia la organización y la forma de trabajar.
Pues sin duda una mejora, una novedad que muchos padres y sobre todo madres van a agradecer que no tengan que desplazarse al registro civil, aunque sea también una opción que viene a sumarse al asistente. Hilda Sánchez, técnico de la Dirección General de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, gracias por habernos atendido.
Vale, muchas gracias.
Adiós, buen día.
Buen día.
Nosotros nos vamos al Boletín Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.